Hoy vamos a cerrar con el Padre Nuestro y las siete peticiones para cerrar este ciclo, estos videos que hemos estado viendo sobre el compendio del Catecismo. Y pues empecemos con esta misma oración que Dios nos enseñó. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, empecemos con esta cita de Lucas capítulo 11, versículo 1, que dice: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Y aquí es donde vemos, ¿no?, que los discípulos le pedían a Jesús que les enseñara a orar. Y de hecho, vemos la misma oración que les dice Jesús. Pero este texto lo tomamos del capítulo 6 de Mateo, del versículo 7 al 15, que es el texto que usamos para el Padre Nuestro. También está en Lucas, pero en Lucas viene un poco más comprimido. Y bueno, en Mateo 6 dice: Y al orar, no charléis mucho, como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Entonces, bien, aquí vemos el origen del Padre Nuestro, ¿no? Que los discípulos le pedían a Jesús que les enseñara a orar. Pero, como decíamos, el texto lo tomamos de Mateo. Y vemos cómo, por ejemplo, un autor cristiano del siglo II, Tertuliano, decía que del Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. Y Santo Tomás de Aquino decía que es la más perfecta de las oraciones. Que también le llamamos a esta oración la oración del Señor, porque pues nos le enseñó Jesús, nuestro Señor. Pero se fijan que en Mateo agregué un texto antes y después, no nomás del puro Padre Nuestro. Si no se fijan, al principio decía Jesús, cuando recen, dice, no hablen mucho, dice, como los gentiles, como los paganos, como los que no son en su tiempo pues judíos o los primeros cristianos, los que seguían a Jesús, decía, no hablen mucho porque ellos creen que hablando mucho los van a escuchar, ¿no? Que a veces esto lo vemos, por ejemplo, en los mantras o en otras cosas, ¿no? Que tienes que andar repite, repite, repite algo. Pero dice Jesús, no sean como ellos. O sea, dice, Dios sabe lo que necesitan y no por fuerza de palabras van a ser escuchados más. O sea, no por decir, por favor, por favor, por favor, te va a escuchar más Dios que si nomás le dices por favor una vez, ¿no? Pero fíjense, aquí está haciendo una distinción importante. Porque a veces usan esto en contra de nosotros cuando dicen, ay, el rosario no es lo mismo, que nomás están repite y repite. Pero el punto del rosario, como cubrimos en el video anterior, es una meditación. Y es meditación en Cristo. O sea, tiene una intención de enfocar nuestro cuerpo, nuestra mente en Cristo. Para quitar todas otras distracciones, ¿no? Que a diferencia de la meditación que te enseñan cuando estás en los que son hindús o de otros tipos de meditación hoy en día que ya es tan popular meditar, pero sin nada, ningún trasfondo cristiano o siquiera religioso de otro tipo. Muchas veces te dicen, limpia tu mente de todo, aclara tu mente, quita todo pensamiento de tu mente. Pero el problema es que si dejas un vacío, como vemos en la naturaleza, pues el vacío va a ser llenado, ¿no? Si sacas el aire de un cuarto, el aire va a querer volver a entrar de volada. Si sacas agua, pues ese hueco se va a llenar. Entonces, cuando nosotros aclaramos nuestra mente, cuando despejamos nuestra mente, por ejemplo, meditando el rosario, no es un despejar totalmente. O sea, no es vamos a estar en blanco y no pensar en nada. Porque pues eso no sería cristiano, porque pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando nosotros meditamos y quitamos esas distracciones de nuestra mente, ¿qué estamos haciendo? Dejando solo lugar para Dios. O sea, no estamos dejando un vacío, sino más bien es, quito todo esto que estorba, estas distracciones, mis dolores, mis necesidades, mis pendientes, todas estas cosas las quito, ¿para qué? Para que solo esté Dios ahí. Por eso cuando Jesús dice que no hablen mucho, pues ¿qué está diciendo? De que lo que tenemos que estar es centrados en Dios. Y no nomás la acción de nuestras palabras es lo que va a hacer que sucedan las cosas. Nomás por pedir no va a suceder. De hecho, Jesús en otra parte de los evangelios dice, no todo el que diga Señor, Señor va a entrar en el cielo. O sea, no basta con decir, también hay que actuar, hay que ser congruentes. Entonces, esta es la parte importante, ¿no? Y por eso luego nos enseña el Padre Nuestro, porque si la repetición fuera algo malo, como tal, pues tenemos el ejemplo de los salmos, porque a veces muchos hermanos separados nos dicen, ay, pero el rosario es puro repetir. Vayan a los salmos y fíjense cuántos salmos no son repetición. Hay unos salmos que son repite y repite y repite y repite lo mismo. ¿Acaso son malos? Pues no, porque es una oración hacia Dios. Entonces, a eso es a lo que se refiere, ¿no? La distinción entre una repetición en vano, que nomás sería hablar por hablar, o porque piensas que nomás por eso te va a escuchar Dios, y una repetición que es más bien para centrarnos en Dios, ¿no? De hecho, ese también es el sentido de las letanías. En las letanías hay mucha repetición, ¿no? Por ejemplo, cuando al final de algún rosario a muchos les gusta agregar las letanías a la Virgen María, creo que se les dicen las letanías de Loreto, que son cuando dicen Torre de Marfil, Torre de David, y estamos diciendo María, ruega por nosotros, ruega por nosotros. O sea, esta repetición pues es para centrarnos en lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando decimos Torre de David, ¿a qué nos referimos? Cuando decimos Rosa Mística, ¿a qué nos referimos? Pues deberíamos estar meditando en lo que estamos diciendo y no nomás diciendo como periquitos, repitiendo, repitiendo, sin entender, porque entonces no estamos sacando provecho de lo que estamos haciendo. Y también se fijan que al final, después del Padre Nuestro, Jesús hace una aclaración. O sea, está diciendo, esto es clave. Dice, si perdonan, vuestro Padre Celestial los va a perdonar. Pero si no perdonan al hombre, o sea, al que ven, pues dice, Dios, al que no ven, no los va a perdonar a ustedes. O sea, se requiere algo de nosotros. Como Jesús con la mujer que iban a apedrear, que la agarraron en adulterio, no vayan a pensar que esa mujer era inocente. Sí, la agarraron en pecado. Pero Jesús la perdona porque... ¿Se acuerdan que dice el que no tenga pecado, que sea el que la juzgue? Entonces, pues todos dejan sus piedras porque saben que todos son pecadores y se van. Y Jesús le dice, vete y no peques más. O sea, le está exigiendo algo a la mujer pecadora. Le está diciendo, deja tu vida de pecado, que es lo que se nos pide a nosotros y a lo que nos comprometemos, por ejemplo, cuando nos confesamos, ¿verdad? De que le pedimos perdón a Dios, pero le pedimos a Dios en el acto de contrición, dame tu santa gracia para no pecar más. O sea, ayúdame a precisamente hacer lo mismo, a seguir esa vida de gracia y ya no caer más en pecado. Y por eso, esto es clave también del Padre Nuestro, ¿no? Que nos dice, tenemos que perdonar. No se vale el, pues que Dios te perdone porque yo no. Pues Jesús nos está diciendo, pues si tú no vas a perdonar, Dios tampoco te va a perdonar. Y esta oración del Padre Nuestro, pues por eso se le dice la oración más perfecta. Vamos a desmenuzar todo lo que estamos diciendo dentro de la oración. Entonces empecemos con... Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos invocando como Padre a Dios porque el Hijo de Dios nos lo reveló como tal. O sea, Jesús nos reveló al Padre como Padre. O sea, por eso le decimos así, como nombre, ¿no? Le decimos el Padre. Y también el Espíritu Santo es el que nos hace hijos de Dios por el bautismo. Cuando somos bautizados, recibimos al Espíritu Santo y por adopción nos volvemos hijos de Dios, hermanos de Cristo. Entonces, ese decirle Padre, o ese Abba, que era la palabra que usaba Jesús en su oración, pues es un término pues cercano, ¿no? O sea, que estamos haciendo cercano a Dios. O sea, no es un Dios lejano, no es un Dios que me castigue, que me está observando, sino Jesús nos lo estaba trayendo a nosotros para que, pues precisamente formemos esa relación de amor con el Padre. Y que tengamos la confianza de que somos escuchados. No que es, no sé cómo decir, no, pues... tengo este problema y voy con la ley, pero pues a ellos qué les importa, ¿no? Sino que somos como hijos, pues importamos mucho y que vamos a ser escuchados. Y por eso rezar esta parte de Padre Nuestro que estás en el cielo, pues es también rezar en favor de toda la humanidad, porque le estamos diciendo Padre Nuestro, estamos hablando en plural, estamos hablando, no estoy diciendo Padre mío, sino Padre Nuestro. Entonces es una oración de intercesión también, con esto que, con dos palabras que decimos Padre Nuestro, estamos haciendo intercesión por toda la humanidad. Y se fijan que dice que estás en el cielo. Cielo no indica un lugar específicamente, ¿verdad? Sino también es un estado del alma, una forma de ser. Sobre todo expresa la majestad y la santidad de Dios. Porque el hecho de que está en el cielo, pues estamos diciendo pues, que es santo, ¿verdad? No es como, por ejemplo, si habláramos de un rey terreno, pues no es un rey de un pedacito, ¿no? Sino es rey del universo. Y a eso nos referimos cuando decimos que estás en el cielo. No en el sentido de que está lejano, sino más bien hablando en ese sentido de su majestad y su santidad. Y luego entran, después de esta parte que empezamos del Padre Nuestro, vienen lo que se le dice las siete peticiones al Padre. O sea que le pedimos siete cosas, que es la que nos enseña Jesús a pedir. Recuerdan el video anterior sobre oración. Jesús mismo nos decía, piden pero no reciben porque no saben cómo pedir. Por eso invocan al Espíritu Santo para que les ayude, para que sepan cómo pedir como es debido. Lo propio del amor es pensar en aquella persona a quien amamos. Entonces le pedimos al Padre porque lo amamos y nos estamos centrando en él. No nomás estamos diciendo Dios como un concepto, sino Padre pues como algo más concreto, ¿no? Porque de hecho el tener un papá aquí en la tierra, pues eso es lo que nos da esa primera idea de que es un padre. Y pues lamentablemente hoy en día pues hay tantas familias, tantas personas que tienen una relación dañada con su papá, que pues por eso es tan difícil que nos relacionemos con el Dios Padre como tal. Porque como tuvimos un mal ejemplo aquí, pues tenemos una imagen distorsionada de él, ¿no? Cuando debería ser al revés. Los padres terrenos deberían de estar reflejando al Padre en el cielo. Dice, no, pues es imposible. Pues para Dios es posible. Pero pues es difícil porque tenemos que renunciarnos a nosotros mismos, ¿no? No ser egoístas, etc. Entonces fíjense lo primero que pedimos. Santificado sea tu nombre. Es una alabanza primero reconociendo a Dios como santo. Santificado sea tu nombre. Y pedimos que con nuestra vida y nuestra oración, que el nombre de Dios sea conocido y sea bendecido por todos los hombres. Entonces cuando estamos diciendo santificado sea tu nombre, no nomás lo estamos diciendo así como que pues sí, que la gente te bendiga. No, que nuestra vida, tú que estás rezando, yo que estoy rezando, que mi vida y mi oración así ayude a los demás a conocer y bendecir a Dios. Que a todos lo conozcan a través de mi vida. Entonces fíjense que estamos pidiendo algo muy grande. Que sea santificado, reconocido Dios como santo, como lo que es, pero pues tiene que empezar conmigo, ¿verdad? Que a través de mí sea ese reflejo de lo santo que es Dios. Segunda petición, decimos, venga a nosotros tu reino. Y aquí estamos invocando la venida final del reino de Dios, al final de los tiempos, ¿no? Cuando Cristo retorna con gloria. Pero también pedimos que el reino comience aquí, ¿verdad? Porque se acuerdan que Jesús hablaba del reino y hablaba de que el reino ya está aquí. O sea, aquí en la tierra lo estamos empezando a construir. Estamos, si lo quieren ver de cierta manera, practicando para la eternidad. Porque hay personas que piensan de que la vida es una cosa y el cielo va a ser otra totalmente diferente. No, aquí mismo estamos empezando. Por ejemplo, en la celebración litúrgica, en la misa, ahí estamos ya practicando para la liturgia celestial. O sea, nos estamos preparando para alabar a Dios en el cielo por toda la eternidad. Y si aquí en la tierra no queremos estar ante Dios y alabarlo, pues no vas a querer estar en el cielo con Él. Entonces por eso es importante, ¿no? Que cuando pedimos venga a nosotros tu reino, pues que nos estemos preparando para ese reino. Empezando a construirlo aquí, pero preparándonos para esa venida final en el reino de Dios ya al final de los tiempos. Y de hecho esta petición también, venga a nosotros tu reino, vemos un reflejo de él al final del libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 22, versículo 20. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Se fijan, dice, vengo pronto. Y esa es nuestra esperanza, ¿no? Que venga Jesús pronto. Y vemos en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que dice, Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Aquí estamos hablando ¿de qué? De la tercera petición. Hágase tu voluntad en la tierra. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que todos los hombres se salven. Lo que acabamos de ver de Timoteo. Pero también estamos pidiendo a Dios, cuando hágase tu voluntad en la tierra, le estamos pidiendo que nos ayude a distinguir esa voluntad de Dios. O sea, pues, si pedimos que se haga su voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere Él de mí? ¿Qué es lo que quiere Él que hagamos en general, como comunidad, como iglesia? En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, y no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Fíjense, renovar tu mente para distinguir cuál es la voluntad de Dios, y eso requiere una transformación, requiere conversión, requiere pues arrepentimiento, ¿verdad? Para que se haga la voluntad de Dios tenemos que convertir nuestra mente, transformar nuestra mente para alinearla a Dios. Y eso es lo que hacemos en cada Eucaristía, ¿verdad? De que pues necesitamos ese espacio cada una vez por semana mínimo, ¿para qué? Para estarnos centrando en Dios. Pues el domingo, aunque no vayamos a misa por alguna grave necesidad, aunque no podamos ir a misa, pues el hecho de guardar el día sagrado, pues eso no cambia, eso no se quita. Y entonces el domingo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Enfocarnos en Dios, centrarnos en Dios, precisamente para poder discernir su voluntad, para poder renovar nuestra mente en ese silencio, por ejemplo, desconectarte de la tecnología, de lo que siempre haces el resto de la semana, para acercarte más a Dios y distinguir cuál es su voluntad, qué es lo que quiere de ti en este momento. Y también pedimos la constancia para poder cumplirla. En Hebreos capítulo 10, versículo 36, leemos: necesitáis paciencia en el sufrimiento para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así lo prometido. Paciencia en el sufrimiento. Entonces muchas veces pues vamos a tener pruebas, vamos a ser probados y necesitamos esa paciencia para poder cumplir la voluntad de Dios, para que con esa paciencia Dios nos forme, Dios nos muestre el camino que quiere para nosotros, porque muchas veces, pues como va el dicho, ¿no? Dame paciencia, pero dámela ya. Pues muchas veces necesitamos que Dios más bien nos prepare. No todo lo puedes hacer de volada, ¿no? Así como he usado mucho este ejemplo de las matemáticas, ¿no? No puedes llegar a hacer cálculos sin no tener las bases básicas, ¿no? O sea, lo básico de las matemáticas, de sumar, de restar. Si ni siquiera tienes lo más básico, pues no te puedes ir a lo avanzado. Y así muchas veces en la vida espiritual pasa lo mismo. Queremos correr y todavía ni siquiera sabemos gatear. La cuarta petición: danos hoy nuestro pan de cada día. Y en un aspecto puede ser hambre de la palabra de Dios. Pero cuando hablamos del pan de cada día, no estamos hablando solo de un alimento terreno para subsistir corporalmente, o sea, para seguir viviendo, ¿no? Como por ejemplo hizo el pueblo de Israel en el desierto, que ellos recibían el maná, que cada día Dios les daba un pan que podían recoger y comer, pero Dios les decía: no lo guarden, porque cada día yo les voy a dar el alimento que necesitan. Pero este era un pan, aunque bajado del cielo, era un pan terreno, era un pan para su cuerpo. Pero Jesús nos lo recuerda en el capítulo 6 de Juan, que esto lo pueden ver también en el video sobre la Eucaristía, pero que este pan de cada día que estamos hablando es más que nada el poder recibir el cuerpo de Cristo, que es ese verdadero pan bajado del cielo que nos da vida. De hecho, en el griego se usa una palabra epiusios, que quiere decir supersubstancial, y lo curioso de esta palabra es que solo existe en los evangelios de Mateo y Lucas, o sea, no existía en el griego, fue inventada por los evangelistas porque fue creada para uso litúrgico. ¿Y esta palabra qué quiere decir? Pues decía supersubstancial. Y dice San Jerónimo: es pan que está sobre toda sustancia y sobrepasa toda criatura. O sea, es un pan especial, es un pan sobrenatural, no es un pan cualquiera al que estamos pidiendo aquí. De hecho, también en el hebreo la palabra que se usa, también usan la palabra mar, que quiere decir para mañana. Y el Papa Benedicto XVI, en su libro de Jesús de Nazaret, decía que este pan que estamos pidiendo en el Padre Nuestro es pan del mundo por venir, o sea, del mundo futuro. Ese pan que recibiremos pues en la eternidad, en el cielo. Entonces fíjense lo que estamos diciendo con pan de cada día. A veces nomás pensamos el bolillo, ¿no? La comida que vamos a comer hoy, pero se refiere a muchísimo más. La quinta petición decimos: perdona nuestras ofensas. Y aquí estamos reconociéndonos pecadores ante Dios. Que de hecho, recuerdan, al principio de cada misa estamos diciendo eso, ¿no? Que yo confieso, estamos reconociendo que somos pecadores para prepararnos para recibir a Cristo en la Eucaristía. Entonces, eso es muy importante, reconocernos primero pecadores ante Dios, la conversión. Y también, ¿qué estamos haciendo? Estamos confesando la misericordia de Dios. Y esto lo vemos en Colosenses capítulo 1, versículo del 13 al 14. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Perdona nuestras ofensas, estamos reconociendo la misericordia de Dios, reconociendo el hecho de que Dios nos puede perdonar y nos ofrece ese perdón de los pecados. Pero se fijan que hay una condición. La condición es que nosotros primero perdonemos. Y de hecho esto lo vemos en las bienaventuranzas, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, versículo 7, una de las bienaventuranzas, cuando dice Jesús: felices o dichosos, está diciendo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí, ¿cómo alcanzamos la misericordia? Pues nosotros siendo misericordiosos primero, perdonando a nosotros, así recibimos el perdón de Dios. Entonces, recordemos que el perdón es posible al que entrega su corazón al Espíritu Santo, para poder amar hasta el extremo como lo hizo Cristo, porque al final estamos llamados a imitarlo a Él. Entonces, así pues tenemos que invocar al Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos llene de ese amor, para poder llegar a ese extremo, porque por nuestras fuerzas nunca vamos a poder. Los mártires pues tenían esa fuerza del Espíritu para poder ser precisamente mártires, testigos. ¿De quién? De Cristo. ¿Qué es lo que se nos pide? Cambiar la herida por compasión, la ofensa en intercesión. O sea, lo que nos decía Jesús, orar por nuestros enemigos, ¿verdad? Entonces, en vez de yo sentirme todo herido y andarme vengando contra alguien, hay que convertirlo en intercesión. Pedir por el perdón, por la conversión, por la transformación de esa persona para que también sea salvada. Porque recuerdan lo que vimos antes, que ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues que todos los hombres se salven. No nomás unos cuantos, no nomás los que me caen bien, que todos. Eso es lo que quiere Dios, que todos. Pero eso no es garantía, porque al final tenemos nuestra libertad de elegir si sí queremos o no estar con Dios. Entonces el perdón se dice que es la cumbre de la oración cristiana, porque de hecho es de lo más difícil hacer. Y tenemos el ejemplo de Jesús en la cruz, que estaba intercediendo, estaba pidiendo por los que lo habían crucificado. Cuando decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y pues perdonar es algo muy difícil. De hecho tenemos el ejemplo de San Juan Pablo II, que pues hubo un atentado contra su vida y le tomó mucho tiempo de llegar a ese punto de ese perdón en la oración, pero llegó al punto de poder ir a la cárcel, visitar, estar frente a frente a quien lo intentó matar y perdonarlo de corazón. De hecho, esto hasta pueden ver imágenes, ¿no?, de este episodio donde pues el Papa Juan Pablo II estaba perdonando al que lo intentó matar. Y esto es algo difícil. O sea, imagínense ustedes, muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo perdonar al que nos dijo algo feo o que nos trató mal. Pues cuánto más difícil no habría sido alguien que te quiso quitar la vida. Y leemos en Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 2a, que dice, Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días, tentado por el diablo. Y esto nos lleva a la sexta petición. No nos dejes caer en la tentación, porque este saber discernir entre la prueba que hace crecer en el bien y la tentación que conduce al pecado y la muerte. O sea, tenemos que discernir entre las pruebas que nos pone Dios para crecer y lo que son tentaciones, que simplemente son cosas que nos conducen al pecado y a la muerte. Y también existe una diferencia entre ser tentado y consentir a la tentación. No es lo mismo que se presente una situación ante ti y que abres la puerta y lo dejes pasar, algo malo. No es lo mismo, si quieren pensarlo así, en su mente, ¿no? No es lo mismo que esté tocando a la puerta de tu mente una tentación, un pensamiento feo, algo que quisieras evitar, a que lo entretengas, a que ahí lo dejes dando vueltas en tu mente y pues sacándole jugo y haciendo más cosas todavía con eso que entró a tu mente, pues ahí ya es consentir, decir que sí. Entonces aquí es donde viene este que no nos dejes caer en la tentación. Van a llegar pruebas y por eso leí esta cita de Lucas, ¿verdad? Jesús mismo fue tentado en el desierto, pero fíjense que fue llevado ahí por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu lo llevó ahí para ser probado. Y fue tentado por el demonio, pero esa prueba fue para, pues precisamente, mostrarnos, ¿no?, cómo vencer al mal. Pues, ¿se acuerdan que el demonio bien se sabía la palabra de Dios? Porque hay gente que piensa, no, pues es que solo te falta conocer la palabra de Dios. No basta con saberse la Biblia de memoria, porque hasta el demonio se la sabía y no de, pues de mucho le sirve. O sea, él estaba tentando a Jesús precisamente de la palabra de Dios, pero Jesús le volvía a contestar, ¿no?, de que no tentaras al Señor tu Dios. O sea, así como él le contestaba con el demonio lo tentaba con la palabra de Dios, Jesús también le contestaba con la palabra de Dios para mostrarle la verdadera voluntad de Dios, porque pues la palabra de Dios se puede torcer. Y tenemos el claro ejemplo ahí de Satanás, ¿no?, que a veces te presenta algo que es bueno, pues la palabra de Dios, pero para un fin malo, o sea, torciéndolo para tratar de hacerlo caer. Entonces aquí es donde tenemos que discernir entre prueba y tentación. Porque al final, en esta sexta petición, que no nos dejes caer en tentación, estamos pidiendo la gracia de la vigilancia y a lo que se llama la perseverancia final. Porque muchos autores han dicho que pues el momento en tu vida cuando más vas a ser tentado, cuando más difícil va a ser que te quedes de la mano de Dios, cuando se te van a volcar encima todos los poderes del mal, va a ser en el momento de tu muerte, para que en ese último momento rechaces a Dios y pues te alejes de él, porque eso es lo que quiere el demonio, a fin de cuentas, que estés separado de Dios, es lo único que le importa. Entonces por eso pedimos perseverancia aquí del final, no nos dejes caer en la tentación, ayúdanos a mantenernos fuertes. Y de hecho esta petición también la vemos en el Ave María, cuando al final decimos, ruega por nosotros pecadores. ¿Y cuándo pedimos eso? Ahora y en la hora de nuestra muerte. O sea, que le estamos diciendo a María, intercede por nosotros para que el demonio no nos venza. Y recordamos que desde el Génesis capítulo 3, el protoevangelio, capítulo 3, versículo 15, cuando dice el demonio que pondré enemistad entre ti y la mujer, pues esa mujer, ¿quién es? María, que es la que a través de Cristo, que el fruto de su vientre, pues vence al demonio. Entonces por eso le pedimos a María, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ayúdanos también nosotros a vencer al demonio para estar con tu hijo. Y llegamos a la última, séptima petición. Y líbranos del mal. Y estamos pidiendo, líbranos del maligno, de Satanás, quien está opuesto a Dios. Y aquí una aclaración, cuando hablamos de que está opuesto a Dios, no estamos hablando de un dualismo, que eso viene de tradiciones orientales, del yin y el yang, ¿no? Del balance entre el bien y el mal. No existe tal cosa. Por ejemplo, por la ciencia sabemos que el frío no es opuesto al calor en el sentido de que existe frío y existe calor. Más bien, ¿qué es el frío? Es ausencia de calor, ausencia de energía. O sea, si vemos las moléculas, si vemos los átomos, en realidad, si dejara de vibrar totalmente, pues ahí sería el cero absoluto frío, o sea, cero movimiento. Y el calor es cualquier energía, cualquier vibración, cualquier movimiento. Entonces el frío es una ausencia, no es una cosa como tal. Y lo mismo el mal. El mal, si lo quieren ver así, pues es como el ser absoluto, ¿no? O sea, que tu alma se va enfriando y pues deja de moverse, deja de vivir. Y el calor, pues muchas veces asociamos a Dios con el calor, con el sol, por ejemplo, pues es esa energía, pues es ese bien, ¿no? Es moverse, estar vivos. Entonces, tenemos que recordar que estamos pidiendo ser librados del maligno. De hecho, vemos en el capítulo 12 del Apocalipsis, en el versículo 9, se habla del seductor del mundo entero. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, ¿se fijan cómo estamos pidiendo, cómo estamos en esta petición? Pues que nos perdone, nos cuide Dios de el seductor del mundo, de Satanás, el que, ¿se fijan que habla de la serpiente antigua? Pues ¿cómo sedució a nuestros primeros padres? Pues con sus palabras. O sea, el demonio no nos fuerza a hacer nada, no agarró la mano de Eva y metió el fruto en su boca, no. Porque al final, pues, el pecado es por elección, por tu voluntad, no accidentalmente, o porque alguien te imponga algo. Entonces, cuando pedimos que nos libre Dios del mal, pues estamos pidiendo, como decíamos en esa oración de que pedimos la perseverancia final, pues estamos pidiéndole a Dios un regalo de paz. O sea, que recuerden, es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Tener esa paz para no caer en desesperación, para no ser tentados, para no caer en pecado. Y le pedimos a Dios la gracia de la espera perseverante, de la espera en el retorno de Cristo, para no desesperar, porque a veces queremos pensar de que Dios no me escucha, o Dios no cumple lo que le estoy pidiendo, o porque Dios no me da esta cosa buena. Pues lo vemos en San Cirilo de Jerusalén, que decía: amén, así sea lo que contiene la oración que Dios nos enseñó. Amén, así sea lo que contiene la oración que Dios nos enseñó. Entonces ahí está esa espera de que venga Jesús, de que Él nos va a librar y que nos va a salvar. Entonces recordemos que, y esto ya lo habíamos visto antes, pero se los recuerdo, ya que estamos cerrando con esto, con el amén final del Padre Nuestro, hasta eso estamos desmenuzando, que existen dos tipos de amén. Existe el primer amén, que es un sí firme, o sea, que estamos diciendo que sí, así es esto. Y eso cuando lo decimos, por ejemplo, cuando vamos a comulgar y se nos dice cuerpo de Cristo y decimos amén, estamos diciendo sí. O sea, sí creo que ese es el cuerpo de Cristo y lo recibo. O sea, creo que realmente estoy presente ante Dios y que Él se está haciendo, pues, se está abajando para que yo lo pueda recibir, para que Él me dé esa vida que me promete a través de su cuerpo, su carne, su sangre y su divinidad. Entonces, ese es el primer amén, un sí firme. Cada amén que decimos ante la Eucaristía, cuando vayamos a comulgar, es un sí firme. Sí, verdaderamente creo esto. Eso es lo que estamos diciendo con ese amén. Pero está el otro amén, que es este amén final del Padre Nuestro, que estamos diciendo, como decía San Cirilo, así sea. ¿Y por qué existe esta diferencia entre un sí firme y un así sea? Porque un sí firme, cuerpo de Cristo, si estoy diciendo sí, pues estoy diciendo que eso es. Si dijera así sea cuando te presentan el cuerpo de Cristo, pues estás diciendo ojalá. O sea, algo que pase a futuro, ¿verdad? Ojalá sea el cuerpo de Cristo. Ahí ya sería más bien como duda, y entonces no deberías de recibir si estás dudando que está Cristo presente. Pero cuando decimos en el Padre Nuestro el así sea, estamos haciendo una petición a futuro, que a fin de cuentas es el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan? Acabamos de hablar de las siete peticiones. Pedimos cosas que queremos que pasen, no que ya sucedieron o que ya son del pasado. Entonces, en el Padre Nuestro, cuando decimos ese amén final, estamos diciendo que así sea, que así suceda. Esa petición a futuro con esa esperanza. Y bueno, con esto cerramos. Les recuerdo, si esto les ha sido útil, pues también me ayuda. Si me quieren dejar un comentario con preguntas, también aquí en el video dejen sus comentarios. También, pues, se siente raro, pero si le dan un me gusta al video, pues también me va a ayudar a saber que sí lo vieron y que sí les gustó. Y pues también abierto a sugerencias y a comentarios. Pero también les quiero recordar que, pues, los que no se han puesto al corriente todavía, los que están en este curso, pues, en preparación para sus sacramentos, lean todo el compendio. Porque es un buen inicio, ¿no? Es con lo que hemos estado empezando para prepararnos precisamente para estos sacramentos. Ya sea que apenas te van a bautizar, o que apenas vas a hacer tu primera comunión, o que vas a hacer tu confirmación, o todas las tres cosas, pues recuerden que entre más estemos preparados, pues mejor van a ser las cosas, ¿no? Mejor vamos a recibir todo, sobre todo preparándonos para, en el caso de los que van a hacer su primera comunión y su confirmación, que se preparen con esto para que cuando les toque, por ejemplo, su confesión, que hagan una buena confesión, que estén listos para recibir verdaderamente a Dios en la Eucaristía. Y en el caso de la confirmación, pues recibir con mayor fuerza al Espíritu Santo para convertirnos completamente en esos soldados de Cristo que estamos llamados a ser. Y para los que van a ser bautizados, pues para que sepan pues a qué se están metiendo, ¿no? A qué se están comprometiendo y cuáles son esas hermosas promesas que nos da Dios. Espero esto les haya sido útil. Dios los bendiga.